que hay también, el doctor Rossetti también en la columna de salud.
Exacto, María Laura Santillán.
También. Entre otras. Bueno, después le vamos a ir contando todos los ganadores de la noche, si se quiere, de los medios. Vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a hablar acerca del debate sobre el futuro de la actividad yerbatera tras la defensa del Gobierno Nacional sobre la desregulación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Lo tenemos a Cristian Castro, es diputado provincial, para hablar de este tema. Cristian, buen día. Ángel Miño, Lodi Caballero, lo saludamos.
Hola, muy buenos días a todos los televidentes y los oyentes de la radio.
Bueno, buen día es una manera de decir, porque el sector yerbatero justamente no la está pasando muy bien, ¿no?
Es tremendo, ¿no? Cómo tiene una visión muy sesgada de lo que es la cadena yerbatera, donde ellos miran solo el sector industrial y no miran toda la cadena como un todo, ¿no? Desde el tarifero, que es el que pone la mano de obra, no miran al pequeño productor, algunos secaderos también están pasándola realmente mal, y se concentran en la industria y un sector muy minúsculo, la industria, la parte más concentrada, los que tienen hoy el poder. Y lo dije el otro día cuando vine de Buenos Aires, lo que percibí es que el ININ no está desregulado, sino que está cooptado por la industria correntina, ¿no?
Claro, ¿y cómo se hace frente a esta cuestión? Es tan poderosa la industria correntina que desde Misiones, un punto central en la producción justamente del producto, no podemos hacer frente.
Y es tremendo, ¿no? Es tremendo el poder de lobby que tienen. Y a ver, desde los medios nacionales, tanto Fantino el otro día, ayer el ministro Tusener, diciendo realidades que no son, y me extraña el ministro Tusener, que es economista, desconociendo lo que es un oligopsonio, como es el mercado yerbatero, hablando de que el precio estaba al doble en góndola, ¿no? La verdad que es tremendo, no se justifica. Hoy un kilo de yerba, fíjate que está a 5.000 pesos, el que figura del INDEC, que es el promedio del paquete de un kilo, cuando si querés comprar una gaseosa, la marca más reconocida vale eso, y te la tomás en una sentada.
Claro.
En cambio, un paquete de yerba te da, son casi 200 tazas de café, ¿sí? El otro día me tomé una taza de café en la esquina del Congreso, 5.000 sí. pesos. Uh-huh. 5.000 pesos una taza de café. Y un kilo de yerba te da más de 200 tazas de café medianas, ¿no?
Claro. Bueno, no hay como una relación, ¿no? Si uno va comparando una y otra. ¿Qué espera o qué se espera si seguimos de esta manera? Si no hay ningún tipo de cambio, ¿van a desaparecer los productores? ¿Qué va a pasar con ellos?
Lo dijo muy muy claro ayer Cacho Bárbaro. Nosotros tenemos el 90% de los productores en la provincia de Misiones que cosechan casi el 50% de la yerba, de la hoja verde, tienen menos de 30 hectáreas, ¿sí? El 90%. Eso van a desaparecer. Ellos quieren que la yerba sea para pocos, no para muchos, y grandes extensiones. Y eso no hace más eficiente, es mentira. A ver, cuando ellos desregulan, ellos lo que dicen que el libre juego de oferta y demanda, lo que busca cada uno de los actores en esto del libre juego de oferta y demanda, es que cada uno busca la eficiencia, ¿sí? Busca optimizar sus ganancias, tanto el productor como la industria. Y en esto, en esa puja, se busca un equilibrio que es el precio ideal que hace que todo sea más eficiente. Bueno, eso no resulta y se está demostrando ahora. Estamos cayendo más de un 40% en la cosecha con respecto al 2024, que fue, sí, una cosecha récord, pero si comparamos con otros periodos también estamos en una caída fenomenal. Y no es porque haya habido rulo, no es porque haya habido sequía, porque nada de eso está sucediendo, sino que es justamente porque el productor dejó de hacer las tareas culturales, ¿sí? Entonces, y dejó de cosechar también, porque no le cierran los costos. Fíjate, los productores hicieron un juicio para recuperar la facultad del ININ, ¿sí? Pidiendo una cautelar, y en esto trabajé como perito de parte, y hice los costos, según un productor que es Manfredo Seifer, un productor de Monte Carlo que es súper eficiente, 10.977 kilos por hectárea, es el promedio, el rinde de su chacra, ¿sí? Cuando la que toma el ININ es menor de 5.000 kilos por hectárea. A él el costo el año pasado me dio 3.91, ¿sí? 391, él vendió 3.30, vendió por debajo los costos. Cuando uno estudia los mercados oligopsónicos, te dicen que los productores pueden llegar a vender por debajo los costos, porque tiene un costo oculto. ¿Qué significa? Que hay costo que vos cosecha o no cosecha, ya hiciste. Es lo que está pasando en el mercado de ratero. A ver, yo siempre cuando hablo de esto y digo del sesgo de La Libertad Avanza, me refiero a que países como Estados Unidos, que nadie puede decir que son kirchneristas, que son zurdos, que son comunistas, en algunos mercados lo regula porque son mercados oligopsónicos como el mercado de la leche. ¿Sí? Claro. Es más, las empresas quisieron hacerle juicio al Estado Nacional de Estados Unidos y la Corte Suprema de Estados Unidos, esto pueden chequear, ¿sí?, determinó que por una cuestión justamente de que no son mercados perfectos, el Estado podía intervenir justamente para asegurar un precio mínimo a todos los productores. La Unión Europea habla de esto, Manfredo Seifert, que fue uno de los impulsores también de la ley de Linin, él me cuenta que él se fue a Alemania, estuvo recorriendo Europa cuando se elaboraba la ley de Linin, y ya se debatía hace más de 30 años este tema de los oligopsónicos en los mercados, en algunos mercados agropecuarios en Europa, y que también lo regula. Estamos hablando países que no son comunistas, ¿sí?, y regulan en algunos mercados que son imperfectos la cuestión de un precio que, a ver, no fija, el INI no fijaba precio, fijaba un piso, un mínimo.
Una referencia, ¿sí? Claro.
No es que te fijaba.
Esto va como a contramano de lo que sucede en otras partes del mundo, ¿no? Pareciera.
Totalmente a contramano, y por eso digo, es desconocer el mercado yerbatero, es desconocer que son más de 13.500, porque 13.500 son los que están registrados, y todos sabemos que hay una informalidad grande y que deben ser 17.000 los productores en la provincia de Misiones. Y como digo, el 90% tiene menos de 30 hectáreas, son minifundistas. O sea, estamos condenando a esas 17.000 familias, porque son 17.000 productores, que son familias detrás, porque está la mujer, están los hijos detrás. Lo dijo Susana Cuadra, fíjate, uno puede hablar y dar números, datos, y lo que más impactó fue, y fue contundente, fue la frase de Susana, que no le podía pagar los estudios a las hijas por el bajo precio que tenía de su producción, de su yerbal. Y que ella trabaja a los 24 horas al día, no es una vaga, no es una, sí, como siempre quieren tildar, desprestigiando al otro, llamándole de cuca, cuando uno tiene una posición ideológica que puede estar acertada o no, pero son posiciones, no por eso hay que, denostar al otro, ¿no?
Claro, y a ver, ¿cómo, en perspectiva, ¿cómo ve el mercado yerbatero para los próximos años?
Mirá, este año, fíjate, estaba viendo un faltante grande de yerba, entonces eso va a empujar el precio hacia arriba, pero igual, asimismo, no veo un precio que sea redituable para el pequeño productor. Entonces, si esto sigue así, si no regulamos desde la provincia, sí, que casi el 85 al 90% de la hoja verde se produce en la provincia de Misiones. Nosotros solo Misiones produce más que todo Brasil junto, sí, para que se tenga idea del volumen que tenemos en la provincia. Entonces, si Nación no va a hacer nada, si el INIM va a seguir así desregulado, creo que la provincia tiene que tomar el toro por las astas, como se dice, y hacer algo. Nosotros, desde el Partido Agrario y Social, impulsamos más de 4 proyectos de ley. Uno de esos es hacer un mercado consignatario, eso requiere dinero. Se puede hacer ahora con esto del bono, sacar una parte y hacer una parte, un fiduciario, para hacer ese mercado consignatario. O también está el BEI, que tiene que ver algo con esto de la trazabilidad, que ayer anunció la renovación, pero que nosotros hacemos un pago indirecto, como tenemos los contadores, y cada camión que sale con hoja verde, canchada, o con hoja verde, o elaborado, sí, que tenga ese BEI. Y si no tiene el BEI, que ahí se pague la tasa que dejó de pagar, asegurando un precio mínimo a todos los productores, porque acá, a ver, cuando nosotros hablamos de regulación del INIM, se habla de que aseguraba que toda la cadena tenga rentabilidad. En los 20 años del INIM uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero aseguró la rentabilidad a todos los sectores, a toda la cadena yerbatera. No era en contra de la industria, era a favor de todos, que todos pueden ganar.
Claro, no solamente un sector, ¿no? ¿Van a hacer algún tipo de presentaciones, algún proyecto que van a presentar, se van a reunir?
Nosotros seguimos trabajando, estos días nos juntamos con el MAP, estamos elaborando un proyecto grande, estamos queriendo hacer ahora el 17 de este mes en la facultad ahí de Oberá una reunión grande con yerbatero para presentar un poco esta idea, este proyecto que estamos elaborando, un proyecto más integral que tiene que ver con esto del boleto electrónico yerbatero y algunas particularidades, porque otra de las cosas, ¿no? Se habla como que se prohibían las plantaciones, no, se regulaban las plantaciones, porque hoy es el 85% de consumo es interno, 15% son exportaciones, sí. Y el consumo interno tiene que ver con una demanda inelástica que crece si crece la población, ¿sí? Tiene que ver con el crecimiento vegetativo. Entonces, si vos no tenés crecimiento vegetativo, la otra es exportar. Fíjate, nosotros vamos exportando casi el doble que hace un par de años, ¿sí? Que hace más de 5 años, el doble si comparamos con 5 años atrás, pero no representa casi nada en volumen. Sí. Y es más, si uno mide del 2023 ahora, el precio en dólares también cayó muchísimo. Y este crecimiento de las exportaciones tiene más que ver con una cuestión de lo que está pasando en Siria, en donde había una, después de la primavera árabe, está en una guerra civil prácticamente. Hoy ya no está esa guerra, entonces creció el consumo interno en Siria y muchos sirios que emigraron a Europa y también a América Latina llevaron el consumo a mate a Europa, y hoy eso es lo que está haciendo el crecimiento de las exportaciones, no la de regulación y no la tarea del INIM.
Claro. Castro, ¿hay voluntad, digamos, política respecto a los partidos que están aquí dentro, que tienen representación en la legislatura para llevar adelante esta cuestión de subsanar, o hay divisorias como en todas partes, no como hasta ahora, como se dio hasta ahora?
Mirá, nosotros dependemos en la legislatura del acompañamiento de la renovación que tiene la mayoría de los votos. ¿Sí? Si la renovación se decide acompañar, va a salir el proyecto, porque los votos lo tiene la renovación, es así. De a poquito algunas cosas la renovación va haciendo, lo que ayer anunciaron es algo, faltaría esto de cómo asegurar ese precio mínimo. Yo creo que a través del boleto electrónico yerbatero se puede asegurar, que, a ver, te dicen no se puede hacer, los contadores tenemos, a los contadores nos aseguran un honorario mínimo, si a los contadores se puede hacer, ¿por qué no al pequeño productor? Claro. Hay que tener coraje.
Cristian, le agradecemos mucho por su tiempo, que tenga buen día.
No, por favor, gracias a ustedes, saludos.
Hasta luego. Que siga el viaje, hasta luego. Bueno, allí estaba la palabra de Cristian Castro, es diputado provincial, hablando sobre la actividad yerbatera, la defensa del gobierno nacional de la desregulación de las facultades del INIM en este caso, y el análisis, ¿no?, de lo que podría pasar en el sector si esto continúa de esta manera.
Sí, bueno, ojalá encuentren los sectores políticos de la provincia de Misiones la salida para un problema muy complicado. 17.000 productores están involucrados en esta temática.
Más las familias, ¿no?
Sí, más sus familias, ¿no?, que están padeciendo justamente la falta de pago de por el producto, lo que vale, ¿no?
Son las 9 de la mañana con 38 minutos en la Argentina. La noticia tiene que ver con el Indio Solari. Lamentablemente, conocíamos la información hace minutos nada más, falleció el Indio Solari, líder de los Redonditos de Ricota, a los 77 años.